RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, apreciados ciberoyentes. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Luis Fernando Ultra. Hoy continuaremos con un tema sumamente interesante que hace referencia a la economía multicolor o economía de colores. El pensamiento económico se va desarrollando en la medida que evoluciona la humanidad. En este sentido, se busca realizar nuevas distinciones para utilizar de mejor forma los recursos que son escasos y a su vez no afectar significativamente la naturaleza. Ahora bien, el tema, a pesar de ser poco difundido, se ha dado a conocer más a través de un concepto que se utiliza en Colombia, que es la economía naranja, con tal señal que ella ofrece para el desarrollo de la nación.
Un caluroso saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo. Como lo indicas, Germán, vamos a continuar con el tema de la economía multicolor. Y en ese desarrollo es importante contemplar que en la anterior emisión trabajamos la economía negra y la economía gris. Y lo que trabajamos es, pues, mirar cuál es el aporte de esas economías de colores a la sociedad y cuáles son los colores más representativos o importantes que se identifican en ella, haciendo una descripción de cómo se componen las mismas.
Perfecto, profesora Andrea. Entonces, vamos a mirar inicialmente cuál es el aporte de la economía de colores a la sociedad. Bueno, básicamente consiste que esta propuesta facilita o permite identificar las diferentes prácticas económicas que se realizan por parte de la humanidad. Todos sabemos de que, por más que el problema económico sea igual para todas las naciones, su forma de enfrentarlo, por más similes que sean, tiene sus temas o sus aspectos que las hacen diferentes, ya sea capitalista, ya sea socialista, ya sea comunista. Por más que traten de ser un país igual a otro, toman medidas en un momento determinado diferentes para solucionar su problema económico. De ahí que es tan importante el tema de la economía de colores, porque esta clasifica y agrupa la economía por diferentes colores, lo que hace que se genere una taxonomía que permita un nivel de concienciación en las personas sobre sus prácticas económicas, las que ellas desarrollan y cómo estas prácticas afectan el medio ambiente y el entorno en general. Como se ha comentado, el enfoque de la economía de colores se centra en agrupar actividades con base en elementos comunes asociados a los productos provenientes de diversas manifestaciones que van mucho más allá de lo sectorial y que incluso en cada sector pueden desarrollarse todos los colores. Esta forma de ver la economía incentiva actividades y procesos no tradicionales que permiten formular políticas económicas dirigidas a las nuevas formas de producción y generación de riqueza para los países. De acuerdo con lo comentado, la economía de colores es una herramienta muy útil para el diseño de las políticas económicas por parte de los estados, con el fin de poder planear y desarrollar procesos productivos en los cuales se tenga una conciencia sobre los impactos de estos en el entorno. De esta forma, poder canalizar los recursos que se disponen. Indudablemente, la gestión económica tiene un impacto en el medio ambiente. Es una verdad y apunte. Y a partir de tener una conciencia clara de esto, se puede buscar la forma de generar el menor daño posible al ecosistema, con el fin de generar crecimiento económico sin agotar los recursos presentes y futuros que se puedan disponer. Importante identificar e indicar que dentro de los colores, ya hablamos de dos colores, que es el negro y gris, tienen efectos negativos en la economía.
Pues bien, entonces continuamos con el desarrollo de los colores y de cuál es su importancia. Entonces, la importancia que se le da como a esta gama de colores depende de un momento histórico en el que viva la humanidad. Y asimismo, las intencionalidades de esas políticas económicas de cada estado donde se están haciendo esta taxonomía o clasificación. Existen entonces estados que no están interesados en la preservación de sus recursos naturales. Por lo tanto, se desarrollan mercados de materias primas para explotar de manera intensiva los recursos naturales. Y de esta manera, pues esa nación pueda tener el desarrollo de una política complicada y de cierta forma irresponsable debido a una desmedida explotación de sus recursos naturales sin una política de renovación de los mismos. Se puede entonces llegar a un nivel de agotamiento de estos recursos y que, pues, en futuro y en proyección a ese futuro, genera pobreza dentro de la nación. Existen la naturaleza recursos en las que pues no hay renovación posible, como es el caso del petróleo, y que además tiene un efecto contaminante en el medio ambiente en los momentos en que surgen problemas de contaminación a causa de este recurso. Hay países que también han desarrollado políticas de crecimiento basado en la explotación de este hidrocarburo, y cuando sus reservas se agoten, pues quedan como en un stand-by porque deben empezar a explorar qué medidas económicas deben implementar para poder seguir desarrollándose. De acuerdo con lo anterior, es necesario entonces contar con esta clasificación de economías de colores que permite que se llegue a generar atención y conciencia sobre cuáles son las políticas que deben desarrollar las diferentes economías del planeta y de esa manera estar alineada con los intereses que quiere desarrollar esa nación o ese país, que pueden ser distintos, que no siempre son los mismos, lo que hace que muchas de las decisiones puedan estar en contraposición o en la misma línea para la preservación del ecosistema. Vamos entonces a comenzar, Germán, con la economía marrón, bueno, que es la que nos permite pues mirar cómo aquí estamos haciendo como un trasegar, por así decirlo, de los colores más oscuros a los más claros, o los que pues en esa gama son un poco más claros. Vamos a ir primero al corte para tener el corte y empezamos con la economía marrón. ¿Te parece?
Me parece perfecto, doctor Andrea.
Entonces vamos al corte y ya regresamos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estamos abordando el tema de la economía multicolor. Ya hemos trabajado la economía negra y la economía gris y vamos a abordar entonces la economía marrón. Germán, adelante.
Bueno, la economía marrón está definida e impulsada por la insensibilidad. ¿Qué significa? Pues el crecimiento económico a través del uso óptimo de insumos y factores de producción. Se entiende que estos son capital físico y trabajo. El modelo de economía marrón ha permitido un gran crecimiento de la economía mundial y que hoy millones de personas disfruten de altos niveles de bienestar. Obedecen a esta definición en el sentido de que se basa en la persecución del crecimiento económico. Ojo, no el desarrollo económico. El crecimiento económico está basado en crecimiento del PIB a través del uso óptimo de insumos y factores de producción. Ya lo hemos citado, capital físico y trabajo, y la explotación al máximo de los recursos naturales. El modelo de economía marrón ha permitido un gran crecimiento indudable de la economía mundial y que hoy millones de personas disfruten buenos niveles de bienestar. Solo en el último cuarto del siglo, la economía mundial se ha cuadruplicado, beneficiando a centenares de millones de personas. Sin embargo, el crecimiento económico de las últimas décadas ha sido alcanzando a través del agotamiento de los recursos naturales, permitiendo la degradación y pérdida generalizada de los ecosistemas e ignorando a muchas personas que, además de vivir en condiciones de pobreza, dependen directamente de dichos recursos y de estos ecosistemas. O sea, es soluciona el problema económico para unos, pero a las personas que tienen relación con el ecosistema, y ni qué preguntarse con las generaciones venideras que no van a contar ni con los recursos y van a encontrar unos ecosistemas altamente afectados. Dicho modelo no considera como bienes económicos escasos los ecosistemas y no utiliza métodos eficaces para administrar ciertos recursos naturales como el agua y el suelo, lo cual ha dado espacio para que surjan modelos económicos alternativos. De ahí que a este tipo de economía marrón se le denomina que está definida e impulsada por la insensibilidad.
Básicamente, Germán, esta economía es la economía que conocemos de nuestro modelo capitalista, por así decirlo. Es lo que hemos conocido desde que se hizo el desarrollo de la revolución industrial.
Sí, es una economía neoliberal del capitalismo salvaje, de la obtención de la riqueza sin interesar a quien afectemos o a quien dañemos. Por lo tanto, es importante que las personas recapaciten un poco más sobre este tema.
Bueno, anexo al desarrollo de la economía marrón tenemos la economía roja, que va totalmente ligada a este desarrollo de la economía marrón, pero que está impulsada por el consumo. Y ahí es el consumo innecesario, el consumismo, que es el que dinamiza ese crecimiento económico. Si bien, como Germán nos lo comentaba, en la economía marrón está la explotación completa y eficaz de los recursos productivos, esa explotación tiene que dar un producto, tiene que dar un resultado, y ese resultado pues es un bien de consumo o un servicio en dado caso. Ese bien o consumo es el que se produce en cantidades eficientes y es el que hace que se dinamice la economía, y de esa manera se asocia a que la gente compre, a que la gente tenga propiedad sobre esos bienes y servicios y que compren, pues de alguna manera, sin plantear si realmente es necesario o no esa compra. Ese elemento dinamizador y esas políticas de propiciar ese consumo, pues hace que de alguna manera se presenten estados de acumulación de bienes que muchas veces pues no son necesarios para que las personas o las familias estén sobreviviendo, sino que es como una carrera pues bastante inclemente, bastante exigente de poder estar cambiando. Eso lo vemos cambiando y consumiendo bienes, por ejemplo con los celulares. que usted tiene un aparato celular que tiene unas funciones específicas, pero a los 3 meses ya están sacando un nuevo modelo y ya va generando en el cliente, en el consumidor, esa necesidad de poder adquirir ese nuevo celular y entonces ya desechar el que tiene y adquirir uno más. Esta es como la esencia de esta economía roja y que de alguna manera no tiene en cuenta tampoco los efectos que se tienen con el medio ambiente y también los efectos de manera sociológica que generan a la nación y a las personas que están participando en este tipo de sistema.
Sí, profesora Andrea, esta economía roja nos acompañó en la última tercio del siglo XX. Vimos que en Colombia, por ejemplo, hubo estrategias o políticas económicas como la cepalina, la sustitución de importaciones, el desarrollo estructuralista. Pero después, más o menos, antes de iniciar todo este proceso neoliberal, por allá en 1980, comienza un desarrollo desmesurado del proceso consumista, como tú bien lo has enunciado, que no interesa que la gente compre cosas que le sirvan o no, simplemente le interesa es que las compre. Por eso es que hoy vimos ciertas etapas de este proceso de que muchos de sus productos simplemente servían un consumo y de una vez se desechaba. Esto genera lo que tú acabas de decir, un problema gravísimo al medio ambiente.
Bueno, seguimos con la economía naranja, Germán, y es una economía pues que creo que es importante y que ha tenido como mucho eco en nuestro país. Adelante, Germán.
Evidentemente, la economía naranja es de las más nuevas y con mayor proyección dentro de esta tendencia. Se sustenta en elementos como la creatividad y las formas para monetizarla mediante actividades y negocios de sectores, por ejemplo, el cultural, que hay sectores literarios, arte, teatro, danza y hasta los videojuegos. También en algunos sectores se le conoce como economía creativa. Esta economía ha entrado con fuerza recientemente con el actual gobierno, inclusive desde la anterior administración, un incesante esfuerzo para desarrollar sectores culturales y de sectores turísticos para poder innovar el proceso económico. Resulta que Colombia tenía en una época de su vida económica, por allá en los años 60 y 50 y 70, unos elementos que generaba una soberanía alimentaria. ¿Qué es lo que se le invita? Básicamente, cuando se propone que implementemos la economía naranja, es como cambiar la vocación de los pueblos. Vemos, por ejemplo, en departamentos como Risaralda, vemos que muchas de sus haciendas que eran productoras de café, hoy en día son haciendas que se dedican al ecoturismo ambiental. Uh-huh. Entonces, que la vocación de ese sector en esa parte del país cambie, o sea, deje de ser productiva de café y se dedica a mostrar los marranitos, las vacas, todo lo que maneja este tipo de turismo ecosostenible y ecoambiental.
Así es.
Hay que tener que esta es una muy buena iniciativa siempre y cuando los otros sectores de la economía, por ejemplo, la producción de bienes y servicios, no se descuide y se le hagan inyecciones fuertes de dinero para mantener su dinamismo económico. Por ejemplo, la industria del arte que tenemos hoy en día, como es Hollywood viniendo a grabar a Medellín, a Bogotá, pues eso es muy interesante. Sin embargo, nuestra vocación como pueblo puede ser diferente y es lo que hay que mirar dentro de estos aspectos de la economía naranja. Entonces, ahí tenemos que mirar y reflexionar sobre estos temas.
Pues bien, vamos al siguiente corte y ya regresamos con el resto de los colores de las economías.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y estamos desarrollando la economía multicolor. Veníamos de abordar la economía naranja y entramos ahora entonces a la economía púrpura, que tiene unos rasgos comunes con el desarrollo de la economía naranja, pero que se centra específicamente en las actividades culturales. La diferencia central es que esta economía hace una propuesta del desarrollo y la formulación de políticas públicas que tengan como eje la cultura y el desarrollo sostenible de la cultura. Es decir, que se incorpore la cultura de acuerdo con el espacio y el entorno donde se va a desarrollar esa política económica y que sea transversalizada de acuerdo donde se vaya a aplicar. Este tipo de economía es de reciente creación, fue propuesta por expertos de la UNESCO y de la OCDE y de alguna manera permite como valorar todos esos elementos de las diferentes culturas y del pluralismo que existe en las diferentes regiones de nuestro país y de todos los países que existen en el mundo. Entonces es importante porque es determinar unas políticas en torno a las poblaciones que están habitando los territorios. Vamos entonces con la economía verde, Germán.
Bueno, la economía verde es la pionera en este tipo de análisis y se centra en la protección de los ecosistemas mediante la reducción del riesgo ambiental. Esto ha obligado a los países a incorporar políticas dirigidas al cuidado de la naturaleza y los ecosistemas en el desarrollo de las actividades económicas. ¿Podemos continuar con la economía azul, Andreita?
Claro que sí. Esta economía azul podemos verla como un avance o como un desarrollo, un crecimiento de esta economía verde que tú abordaste. Y es una propuesta hecha por Gunter Pauli que se basa en maximizar el rendimiento de los recursos y las infraestructuras actuales con el fin de aprovechar todos los recursos, no tener como muchos residuos y que esos residuos a la vez que salgan del desarrollo de un proceso productivo sean útiles para otro proceso productivo y que generen riqueza. Renuevan entonces esos propósitos de la economía verde y la idea es que se ve muy apalancada con el desarrollo tecnológico y la investigación para poder, de alguna manera, robustecer esta propuesta de economía azul. La idea es favorecer el medio ambiente con el uso eficiente de los recursos, pero evitando los residuos pues tóxicos al medio ambiente. Vamos con la economía blanca, Germán.
Bueno, la economía blanca o digital continúa creciendo a ritmos exponenciales. Tenemos los casos de Facebook, Google, Apple, Amazon, Spacey, entre otros, son los gigantes que marcan el rumbo de esta nueva era. Miles de startups aparecen cada año y luchan por convertirse en el unicornio de su sector. Los emprendedores están pisando con fuerza y desplazando de su posición de privilegio a las grandes empresas tradicionales. O sea, ya hay un gran movimiento. Asimismo, la tecnología avanza a ritmos vertiginosos. Tenemos impresoras 3D, realidad virtual, inteligencia artificial, big data, smartphone, robótica, drones, entre otros, nuevas innovaciones tecnológicas. Todas estas hace unos años eran impensables y ahora forman parte de nuestra vida cotidiana. Realmente lo importante de esta economía blanca es entender quiénes la están llevando a cabo, quién trabaja en ella, cómo y dónde trabaja, cómo viven, cómo emplean su tiempo libre y cómo utilizan su dinero. O sea, es algo tremendamente interesante. Una pregunta que se harían es ¿quiénes impulsan y trabajan en economía blanca? Básicamente son los millennials, la nueva generación de jóvenes nacido a finales de los años 80 y principios de los 90. Están irrumpiendo con fuerza en el mercado laboral y en concreto en los startups. Sus aspiraciones laborales no son las mismas que la generación anterior. El salario emocional es más importante que el monetario y es muchas veces más atractivo en trabajar en coworking en vez de despachos privados. O sea, vemos cómo hay una gran transformación de la economía a través de esta economía blanca.
Hay algo importante que vale la pena resaltar en el desarrollo de esta economía blanca y es que en algunos apartes se planteaba también como la economía de la paz, pero ha ido tomando más fuerza el planteamiento que tú haces de la economía digital y de todo el desarrollo que tiene que ver con la digitalización, pues, de la sociedad. Vamos entonces ahora con la economía amarilla. Es la denominada economía de la felicidad y aquí también quiero hacer como una anotación y es que también encontramos que la economía amarilla tenía que ver con el desarrollo tecnológico, pero tecnológico en torno a tecnologías duras de implementación en procesos productivos, de tecnificación, pero ha tomado fuerza en torno a la economía de la felicidad y se basa en esa concepción de felicidad, de convivencia, de qué hace que las personas tengan una vida más satisfactoria en torno a la felicidad, en torno a su vocación. Cómo ellos se reconocen más que solo consumidores dentro de una sociedad, sino que son como seres más integrales y que la felicidad no depende solo de su poder de compra. Esta economía busca entonces promover como una relación y un equilibrio entre el desarrollo del ser humano de manera integral y cómo este desarrollo me va dando satisfacción y puedo también aportar al desarrollo de la economía si estoy siguiendo y haciendo lo que me hace feliz y lo que me da como satisfacción. Pensando un poco en las necesidades de Abraham Maslow cuando las trabajamos, de la autorrealización de las personas. Entonces, el tiempo de ocio, el tiempo de generación de ingresos, busca como tener un equilibrio y busca que todo esté en armonía, y en armonía no solo entre los seres humanos, sino en armonía también con el medio ambiente, para la creación y la recreación de relaciones genuinas, humanas, y desinteresadas para todos, y como para promover el bien común. Esa es como la idea de esta economía amarilla. Vamos entonces ya a las conclusiones, Germán, para hacer nuestro cierre.
Bueno, profesora Andrea, mi conclusión es que en el momento histórico, cuando el diseño de las políticas económicas no correspondan solo al crecimiento económico y se genere un nivel de responsabilidad genuino por parte de los estados frente a la humanidad y a los ecosistemas, se podrán plantear diferentes políticas que desarrollen la economía y preserven el medio ambiente. Una herramienta importante para este cometido es la economía de colores.
Pues bien, la economía de colores permite que se genere una conciencia sobre los procesos productivos que estamos realizando. cómo es nuestro impacto al medio ambiente y el impacto también a la sociedad que estamos creando como ciudadanos. Y es ahí la importancia de identificar políticas, desarrollos y también de implementar el conocimiento y la investigación para mejorar pues nuestros procesos productivos, nuestras relaciones como ciudadanos y nuestra consolidación y mejoramiento como sociedad. Ahí la importancia de esta clasificación de las economías multicolor. Pues bien, hemos llegado al cierre de Economía al Breve el día de hoy. Es un gusto contar con su escucha y esperamos contar con su participación en nuestra próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.